Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, nuestra bienvenida a este otro programa con una recopilación de los mensajes inspiracionales que ustedes gustan, prefieren y nos solicitan a través de sus cartas y mensajes electrónicos.
El uno en la educación tiene Lincoln Martín. El uno en la educación tiene Lincoln Martín.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Dos automovilistas se encontraban parados, uno detrás del otro, ante la luz roja de un semáforo. El de atrás empezó a tocar la bocina y el de adelante interpretó que le instaban a que emprendiera la marcha. Pero al ver que la luz continuaba rojo, no se movió. El de atrás empezó a insistir más con el toque de bocina. Sin poder contenerse más y con muestras claras de indignación y enfado, salió de su auto y con cara de pocos amigos se dirigió al otro auto. Ciego, necio, ¿no ves la luz roja? Sí, pero como usted tiene atrás en su automóvil un letrero que dice: si conoces y amas a Cristo, toca la bocina, yo estoy haciendo lo que usted sugiere. El primero, ahora, lleno de vergüenza por su olvido y mal comportamiento, se retiró en silencio y emprendió la marcha. Por eso, tengamos en cuenta que fácil es poner carteles. Sin embargo, bien diferente es vivir lo que pregonamos. Los hijos son como los barcos. Al ver un barco en el puerto, imaginamos que está en el lugar más seguro. Mientras tanto, él está ahí preparándose y abasteciéndose para lanzarse al mar, el destino para el que fue creado, saliendo al encuentro de sus propias aventuras. Dependiendo de lo que la naturaleza le tiene reservado, podrá desviar la ruta, trazar otros caminos o buscar otros puertos. Ciertamente, volverá más experimentado por el aprendizaje adquirido y enriquecido por las diferentes culturas que conoció. Pero seguro, habrá gente en el puerto feliz esperándolo. Así, queridos radioyentes, así son los hijos. Ellos tienen en sus padres un puerto seguro. Pero por más seguridad y sentimientos de protección que puedan sentir junto a sus padres, ellos nacieron para navegar los mares de la vida, correr sus propios riesgos y vivir sus propios retos. Con la seguridad que llevarán con ellos el ejemplo de sus padres y los conocimientos adquiridos, esas reservas estarán en el interior de cada uno. Para así, buscar la verdadera felicidad. Sin embargo, no hay felicidad más rápida, algo que pueda ser heredado o transmitido. La felicidad es una conquista personal. El lugar más seguro en el que el barco puede estar es en el puerto, pero él no fue hecho para permanecer ahí. Algunos padres piensan que serán eternamente el puerto seguro de los hijos y olvidan prepararlos para navegar y encontrar su propio lugar, donde podrán sentirse seguros, felices y convencidos de que en otro tiempo deberán ser puerto para otras personas. Nadie puede trazar el destino de sus hijos, pero debemos asegurarnos de que ellos lleven en su equipaje valores heredados como la humildad, la honestidad, la disciplina, el respeto, la diligencia, la perseverancia, el coraje, la gratitud y la generosidad. Los hijos nacieron para convertirse un día en ciudadanos de este mundo. Los padres podemos desear la sonrisa de los hijos, mas no podemos sonreír por ellos. Podemos contribuir por la felicidad de los hijos, mas no podemos ser felices por ellos. Los padres no deben manipular los pasos de los hijos, ni ellos descansar sobre las conquistas paternas. Los hijos deben continuar desde donde los padres llegaron, así como los barcos parten del puerto para sus propias conquistas. Sin embargo, para eso necesitan haberse preparado y amados con la seguridad de que quien ama, educa. ¿Cómo es difícil soltar las amarras? Educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. Así dice un proverbio bíblico. Por eso, con este mensaje a nuestros padres e hijos, rendimos homenaje a la familia. Érase una vez una gota de agua que había nacido en lo más alto de una montaña. Era sólida y poseía brillo y transparencia. El sol hacía que brillara mucho. En una ocasión sintió que el mar la llamaba. Experimentó dentro de sí la emoción de sentirse líquida y rodar hacia el arroyo. Entonces, obedeciendo el llamado del mar, fue apresurada, alegre y transparente. La velocidad del cauce del arroyo le encantaba. Los paisajes que descubría la llenaban de admiración. ¡Qué maravilla debe ser el mar!, pensaba. La gota todo lo alegraba con su presencia. Las riberas florecían a su paso, los bosques reverdecían y hasta los pájaros cantaban. Y ella hacía que el mar corriera de manera limpia y sencilla. Pero un día se cansó de caminar. El cauce del arroyo cada vez le parecía más estrecho y denso. Al pasar por la represa de un molino en el que divisó horizontes de tierra, le encantó y en tierra quiso convertirse. Aprovechando el desagüe de una sequía, se salió de la corriente y se estacionó. Inesperadamente, se sintió prisionera de la tierra, convertida en un charco sucio, maloliente y tibio. Repugnantes animalitos crecieron en su seno y el sol dejó de reflejarse en ella. Una tarde, un peregrino pasó cerca de ella. Se detuvo ante el charco y dijo, al ver la gota detenida, «Pobre agua, ibas al mar y te quedaste en el charco». Le dio pena y se inclinó hacia ella. La tomó como pudo entre sus manos para volverla al riachuelo, mientras le decía, «Recobra tu vocación de mar». Queridos radioyentes, ¿no somos muchas veces como esa gota de agua? ¿Sentimos que el mar nos llama? ¿Soñamos con ir, con ser mar? ¿Dónde, en qué, con quién preferimos quedarnos? ¿Por qué? ¿Qué es para usted que nos escucha recobrar la vocación de mar? Si fueras el peregrino, si fueras esa gota recobrada. El señor Bloomfield supo que su padre fue hospitalizado de repente. Mientras viajaba para Nueva York, pensaba que tenía que hacer que esta visita fuera diferente de las demás. Siempre tenía miedo de demostrar mi afecto. Siempre quise mantener la misma distancia prudente que mi padre mantenía conmigo. Cuando lo vi en la cama, lleno de tubos, le di un abrazo. Él se sorprendió. Abrázame también, papá, le pedí. Él me había educado diciendo que un hombre nunca muestra sus sentimientos. Pero insistí. Papá levantó sus brazos y me tocó. Allí estaba yo. Estaba pidiendo a mi padre que me mostrase cuánto me quería, aunque ya lo supiese. Sentí sus manos en mi cabeza por primera vez y escuché las palabras que su corazón decía, pero que sus labios jamás habían pronunciado. Te amo, dijo él. Y a partir del momento en que tuvo el coraje de mostrar su amor, recuperó su voluntad de vivir. Este cuento se refiere a un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. A este personaje lo llamaremos Alberto, y en su corazón reinaban la alegría y los sentimientos de amor que brotaban a caudales dentro de su ser. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza, pues a partir del nacimiento de su bebé, todo lo veía hermoso y aún el ruido de una hoja al caer le sonaban a notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda su belleza. Caminaba plácidamente, respirando la humedad que hay en estos lugares, cuando de repente vio posada en una rama a un águila que le sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir sus polluelos y tenía como objetivo llegar a este río más cercano, capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento, pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece. El águila, al notar la presencia de Alberto, lo miró fijamente y le preguntó: ¿A dónde te diriges, buen hombre? Veo en tus ojos la alegría, por lo que Alberto le contestó: Es que ha nacido mi hijo y he venido al bosque a disfrutar, pero me siento un poco confundido. El águila insistió: Oye, ¿y qué piensas hacer con tu hijo? Alberto le respondió: Ah, pues ahora y desde ahora siempre lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite. Y día con día yo seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Lo defenderé de los enemigos que pueda tener. Y nunca, nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Así, para finalizar, agregó: Yo, como padre, seré fuerte como un oso, y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe. El águila no salía de su asombro, atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oído. Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje, lo miró fijamente y le dijo: Escúchame, escúchame bien, buen hombre. Cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar mis hijos, también recibí el mandato de construir mi nido. Un nido confortable, seguro, a buen resguardo de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas. ¿Y sabes por qué? Porque aún cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día, cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré desaparecer todo este confort y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas. Eso les obligará a construir su propio nido. Todo el valle será para ellos siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo con todo: sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso, reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos, destruiría su individualidad y haría de ellos individuos indolentes, sin ánimos de luchar ni alegría de vivir. Yo, amigo mío, continuó el águila, podría jurarte que después de Dios he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas, pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez. El águila cayó y Alberto no supo qué decir. Alberto empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Solo pensaba en lo equivocado que estaba y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo el abrazo del oso. Reconfortado, siguió caminando. Solo pensaba en llegar a casa, con amor abrazar a su bebé, pensando que abrazarlo solo sería por segundos, ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de su propia libertad. Libertad para mover piernas y brazos, sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día, Alberto, queridos radioyentes, empezó a prepararse para ser el mejor de los padres. Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad del Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó: ¿y dónde están los suyos? Los míos, se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas y los momentos no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que se vive. Por eso, existen momentos maravillosos, inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas, te preguntará a cuánta gente ayudaste. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa, te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario, te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo, te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título, te preguntará si hiciste tu trabajo bien y con honestidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías, te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías, te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. A Dios no le importará el color de tu piel, le interesará la pureza de tu alma. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación, te llevará con amor a tu casa en el cielo. Dios no te preguntará con cuántas personas compartes hoy este mensaje. Te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. Y por último, Dios nos dice que te dijéramos que todo irá bien contigo a partir de hoy. Que no importa cuánto se esfuercen tus enemigos en hacerte daño, este año no lo conseguirán. porque este año lograrás convertir en realidad todos tus sueños. Para los meses venideros se disiparán todas tus agonías. Llegará para ti la alegría, el triunfo, la prosperidad y la abundancia, porque el que reina te ha recordado. Él nunca te decepcionará. Él te ha elegido. Si tienes fe, comparte este mensaje con tus familiares, amigos, amigas, porque Dios es bueno y siempre está a tu lado, bendiciendo a las personas que tú más quieres. Cuando el amor es feliz, lleva al alma a la dulzura y a la bondad. Decía la Madre Teresa de Calcuta: la vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es felicidad, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es misterio, devélalo. La vida es promesa, cúmplela. La vida es tristeza, supérala. La vida es himno, cántalo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una tragedia, domínala. La vida es aventura, afróntala. La vida es felicidad, merécela. Y la vida, queridos radioyentes, la vida es vida, defiéndela. Un día Bárbara se fijó que el abuelo tenía muchísimas arrugas. Abuelo, deberías aplicarte la crema que usa mamá. El abuelo sonrió y le dijo: es que soy un poco viejo, mi nieta, pero no quiero perder ni una sola de mis arrugas. Debajo de cada una guardo el recuerdo de algo que aprendí. Y el abuelo le habló entonces de la arruga en la que guardaba el día que aprendió que era mejor perdonar que guardar rencor. O aquella otra que decía que escuchar era mejor que hablar. O una muy escondida que decía que no había algo mejor que pasar el tiempo con los niños. Bárbara se quedó pensando un momento. Luego sonrió y dijo: que no importa lo viejito que llegues a ser, abuelo. En definitiva, sabes que mucho te quiero.
El uno es la educación, tiene el incomparable. El uno es la educación.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
El Lincoln Martí, la escuela para ti. El Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.